Okay, estamos hermanos en la segunda semana o el segundo tema de esta serie que se llama Fortaleciendo la Familia desde adentro hacia afuera. Y la semana pasada hablábamos de el Padre, ¿verdad que sí? Estábamos hablando del Padre y decíamos que es el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Padre es el regalo que Dios nos ha dado. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el Hijo. La semana pasada hablamos del Padre, el regalo que Dios nos ha dado. Ahora vamos a hablar de el Hijo. Y el Hijo es, apúntale ahí si quieres, de todos modos lo vas a tener en tus notas, no te preocupes, ¿verdad? Si quieres pon más atención que lo que vayas a apuntar. ¿Sí me explico? Porque todo esto viene en tus notas. Entonces, si quieres pon más atención para que digas, ah, sí me acuerdo de esto, sí me acuerdo de esto. Y para que salgas de aquí súper preparado, ¿no? Dice, el sacrificio que Dios hizo por mí. El Hijo es el sacrificio que Dios hizo por mí, ¿sale? El Padre es el regalo, Dios nos ha dado, se ha hecho nuestro Padre, ¿verdad? Y es un regalo que Dios nos ha dado, el que seamos hechos sus hijos, y ahora el Hijo es el sacrificio que Dios hizo por mí. El Hijo es el sacrificio. Ahora, ¿cómo puedo saber que mi vida nueva y mi relación con Dios perdurarán? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo puedo yo saber que mi vida nueva, o sea, mi nueva vida en Cristo, y mi relación con Dios van a perdurar? O sea, va a durar para siempre. Porque si ha habido gente, ¿verdad?, que recibe a Cristo y que después se aleja de Dios. ¿O no? Entonces, ¿cómo me puedo asegurar yo de que va a perdurar mi relación con Dios? Interesante pregunta, ¿sí o no? O sea, primero entendí que puedo ser hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme de que mi relación perdure? Y el versículo que tenemos que aprendernos de memoria para esta semana, no sé cuándo se aprendieron el versículo de la semana pasada. ¿Alguien se lo aprendió? ¿Nadie? Era Mateo 7:11. ¿Sí recuerdan? Dice, si vosotros siendo malos, ¿verdad?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que se los piden. Ah, ¿verdad? Hermanos, hay que aprendernos los versículos, ¿sale? Vamos a aprendernos este, ¿sale? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Otra vez, ¿sale? Vamos a repetirlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a quitarlo ahí de la pantalla, ¿sale? ¿Lo tienen ahí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia, para que nosotros, ahí vamos a verlo, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver, bueno. Para que nosotros, es cierto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acuérdate, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese va a ser nuestro pasaje clave. Ahora, ¿cuál es el pensamiento clave de esa semana? La seguridad de mi nueva relación con Dios depende de lo que Jesucristo hizo en su muerte y resurrección, ¿sale? La seguridad de mi nueva relación con Dios depende de lo que Jesucristo hizo en su muerte y resurrección. Y no depende de lo que sé, de lo que hago o de lo que siento. ¿Sale? Depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz. No de lo que yo sé, no de lo que yo hago, ni de lo que yo siento, ¿verdad? Que, ay, es que me siento que no soy salvo. Eso no importa cómo te sientas, eres salvo. Si tú recibiste a Cristo, eres salvo. Aunque no te sientas, aunque a lo mejor te sientas el peor pecador cuando sacas lo peor de ti. No depende de lo que tú haces, depende de Dios, ¿verdad? ¿Depende de qué? El que por nosotros, ¿verdad? ¿Dice ahí? El que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. No depende de nosotros, depende de Él que murió por nosotros, ¿verdad? Ahora, los temores, preocupaciones e inseguridades tienen esclavizados a muchas personas. El mundo está lleno de actividades religiosas llevadas a cabo por personas sinceras que se esfuerzan mucho por obtener algo o retenerlo. Y te das cuenta, ahí son todas las religiones, ¿verdad que sí? Incluso el cristianismo se puede convertir en eso, a menos que aprendamos a tener una relación íntima con Dios. Pero la mayoría de las religiones buscan alcanzar algo o retener algo. Algunos le llaman paz, tranquilidad, ¿verdad que sí? Es lo que la mayoría de la gente busca. Y hacen cosas para poder obtener lo que ellos, algo que ni siquiera saben que están buscando, ¿verdad? Ellos quieren una cierta paz y una cierta tranquilidad, pero no saben cómo funciona. Tienen una idea de lo que ellos quisieran, pero no saben cómo funciona. Entonces lo buscan. Algunas religiones se basan en saber algo, saber. Mientras que otras se basan en hacer o sentir algo. Me ha llegado a pasar y te digo que aún el cristianismo puede caer en eso. Pero no los verdaderos hijos de Dios que realmente buscan una relación íntima con Dios. Hay gente que le gusta sentir algo. Es que yo fui, oye pastor, es que cuando yo fui a esa iglesia hasta lloré. ¿Por qué aquí no lloro? Pues te doy un tape si quieres y te hago que llores. Porque para que tengas sentimientos tienes que sentir. Y a veces se puede hacer muchas cosas para manipular tus sentimientos. Te puedo poner un video muy fuerte y tú tienes sentimientos, hermano. ¿Verdad? Y te vas a ir. ¿Sabes, chico? Te puedo poner un video de una relación de un padre ahí que está, no sé, como que batallando. Y si tú estás batallando en tu relación con tu padre, vas a sentirte identificado y vas a sentir ese sentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿de qué importan los sentimientos? Mira, yo me he dado cuenta de que el encuentro juvenil y CIMA llega a nuestro corazón al punto, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo está queriéndonos empujar a hacer algo. Pero me doy cuenta que cuando es puro sentimiento, termina CIMA y se acabó. Termina el encuentro juvenil y se acabó. Y están ahí los jóvenes, ¿verdad?, y los adultos, no, es que yo le voy a echar ganas el próximo año, ahora sí, ¿cómo vas a ver? Voy a regresar a CIMA con mi discípulo y no sé qué, y el próximo año ni siquiera regresan. Lo he visto vez tras vez. A lo mejor aquí no, porque somos una iglesia nueva, pero lo he visto en las iglesias donde he estado. O sea, gente diciendo, yo quiero ser misionero, chavos, ¿verdad? Yo quiero ser misionero, y 3 meses después ni siquiera están en la iglesia. Se fueron de misión imposible, ¿verdad? ¿Te explico? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacerlo todo con sentimiento, con lo que sentimos, con lo que sabemos o con lo que hacemos. Pensamos que el hacer mucho nos hace mejores hijos de Dios y no es así. O sea, el ser mejores hijos de Dios nos va a ayudar a que lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, pero no que por lo que hagamos seamos mejores hijos de Dios. O sea, tú no puedes hacer eso con tus hijos. Si tú haces, te quiero, y si no haces, no te quiero. Tú los amas, pero si lo haces, obedeces, oye, me honras, pero si desobedeces, te voy a asegurar de que aprendas a honrarme, porque estoy aquí pintando el cuadro de Dios en tu vida. Como padre, tú estás pintando el cuadro de Dios en la vida de tus hijos. Como mujer, tú eres la iglesia. Y como hombre, tú eres Cristo. ¡Oh! Tienen un paquete bien fuerte, ¿verdad que sí? Como hombre, en la vida de tus hijos, tú eres el Padre. En la vida de tu esposa, eres Cristo Jesús, ¿verdad? Y como esposa, tú eres la iglesia. Someterte a tu esposo porque él es como Cristo. En el Señor, obviamente, si tu esposo dice que hagas algo que no debes de hacer, dices, mi amor, yo te amo, te respeto, pero lo que tú me estás pidiendo, eso no está bien delante de Dios. Y perdóname, pero por esta vez no puedo obedecerte. Te amo, te respeto, pero por esta vez no puedo obedecerte porque estás haciendo algo en contra de Dios. Y si tú nos amas, recapacita, por favor. No le dices, ¿y qué? ¿Cómo que tú ya me sometes a ti si tú eres un hijo del diablo? Y que no, espérate, tampoco, ¿verdad? O sea, aguas en la manera, porque él es como Cristo. Trátalo así, y a lo mejor él entiende eso y empieza a comportarse como Cristo, ¿verdad? Y tu mujer, cuando el esposo no está, tú eres la encargada de toda la autoridad en la casa, porque Cristo Jesús, ¿verdad?, deja a la iglesia como encargada del cuerpo. Por eso cuando alguien viene como tu pastor o tu líder y te habla y dice, oye, la estás regando, agarra la onda, no es porque él se sienta mejor que tú, es porque él tiene la responsabilidad de cuidarte como parte del liderazgo de la iglesia. ¿Sí me explico? Y decirte, oye, la estás regando. ¿Qué onda? Porque mientras el papá no está, la mamá cuida de los hijos, ¿o no? Y no le dices, y vas a ver cuando llegue tu papá, imagínate, hermano. Hermano, vas a ver cuando llegue Cristo, vas a ver. O sea, síguele haciendo igual y vas a ver cuando llegue Cristo. No, checa, ¿verdad que no? Así no funciona. Entonces, muchas veces la gente piensa que por lo que hace, funciona, pero no. Tú no puedes tener a un hijo basado en su rendimiento, porque tu amor va a ser condicional, no como el de Dios. ¿Sí me explico? No puede ser en lo que sabe, porque entonces, si no sabe mucho, imagínate cuando llegamos a la iglesia, entonces llegamos sin valor, porque la mayoría llegamos sin saber. ¿Verdad que sí? La mayoría llegamos sin saber. Tampoco es por lo que sabes, tampoco es por lo que sientes, porque hay gente que es seca, así de que, abre mis ojos, Señor Jesús, hola, así, abre mis ojos. O sea, no, ese tiene el diablo, porque ni siquiera canta con sentimiento. Y el otro, abre mis ojos, Señor, hasta prende el celular, ¿no? Eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada, ¿se me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eso no quiere decir nada. En la primera lección aprendimos que nos hacemos parte de la familia de Dios por nacimiento espiritual cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Sí recuerdas? Eso lo vimos. Si no te has acabado tus 5 lecciones, está en la cuarta y en la quinta. Entonces, échale porque tienes que acabártelas hoy, ¿sale? Ahora, esta semana, esta lección te va a enseñar que la seguridad de la vida nueva no depende de lo que hagamos o no hagamos, sino en la obra que Cristo Jesús ya hizo, en la obra terminada por Cristo Jesús. No depende de mí. Así como yo no me hice hijo de Dios por mí, sino por simplemente recibir el regalo. ¿Pero quién nos dio el regalo? Dios. Nosotros pecamos y la regamos, pero Dios nos dio el regalo. Entonces, no depende de mí la salvación, depende de Dios, que me la regaló a través de Cristo Jesús, quien pagó con su propia sangre, quien fue al infierno, quien resucitó de entre los muertos, venció la muerte, venció el pecado. Entonces, esa victoria nos la traslada a nosotros. ¿Sale? Él tiene la victoria, Él la traslada a nosotros. Te voy a explicar cómo. Es como si yo tuviera 50 mil pesos en el banco, ¿verdad? Y le digo, te lo voy a regalar a Jessica, ¿no? Y agarro y le digo, dame tu clave interbancaria. Y ¡pum! Yo le hago una transferencia. ¿Sale? Ese dinero está en su cuenta no porque ella se la ganó. ¿Sí explico? Y lo que haga ella con el dinero, eso es problema de ella. Pero eso no quita que yo hice la transferencia. Eso no quita que yo le di el regalo. Lo que ella haga con ese regalo es su problema. Si ella lo multiplica y lo comparte, sería padre. Pero si ella dice, me lo voy a gastar en cualquier otra cosa, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue de casa y se lo malgastó. Entonces, también es un problema. ¿Sí me estás explicando? O sea, lo que tú hagas con tu nueva vida, ese es asunto tuyo. Pero nada va a quitar tu nueva vida. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, la salvación se revela por el Hijo. El sacrificio que Dios hizo por mí se revela por el Hijo. Jesús dijo que Dios es espíritu en Juan 4:24. En Juan 4:24, ¿verdad? Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una persona que no tiene a Cristo no tiene el espíritu vivo. Por lo tanto, ¿puede adorar a Dios? No puede adorarlo, puede buscarlo, pero no puede adorarlo. Porque si hay gente que busca a Dios, que no tiene un espíritu vivo. ¿Te explico? Si lo busca, de una manera equivocada, porque no sabe. Pero Dios dice, si tú me quieres adorar, en espíritu, tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibir a Cristo, y en verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces hay que hacerlo a través de lo que ya recibimos, que es el regalo de la vida eterna, el Espíritu Santo, y a través de la palabra de Dios, para que aprendamos a adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. ¿Vale? Ahora, Moisés deseaba ver a Dios, pero Dios le dijo que nadie podría verlo y vivir. Y luego hay gente que dice, no, es que yo vi a Dios, un día andaba yo por la calle, oye, ¿quién sabe qué comiste ese día? No andes fumando esas cosas, eso es malo, pecado, ¿verdad? ¿Me entiendes? No, es que sí, en un sueño se apareció, bueno, pues quién sabe qué cenaría. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y... Entonces cuando te digan, ay, no, es que yo lo vi, sí, de veras, hermano. Aléjate de esa persona, acuérdate de lo que más confianza le tengas, ¿sale? ¿Quién sabe qué pasó ahí? Ahora, ¿cómo podemos crecer en nuestra relación con un Padre Celestial al cual no podemos ver? Si yo lo veo, muero. ¿Cómo voy yo a crecer en mi relación con un Padre al que no puedo ver? Está bien raro, ¿no? Bueno, Juan 1.18, mira lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad dice? El unigénito Hijo, ¿de quién está hablando?
Cristo.
El unigénito Hijo que está en él, en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. O sea, ¿quién nos da a conocer al Padre? Su Hijo, Cristo Jesús. Dice Cristo, dice la palabra de Dios ahí en Juan 1, dice, el Verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne. ¿Sabes lo que tiene que pasar en nuestras vidas? Que la palabra de Dios se haga carne. O sea, que cuando vean a Jessica, vean a Cristo en la vida de Jessica. Y cuando vean a Alma, vean no a Alma, sino a Cristo en la vida de Alma. Eso es que el Verbo se haga carne. Y la palabra de Dios se hizo carne, se cumplió con Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús nos da a conocer al Padre a través de la palabra, a través de su persona. Tú lees la Biblia y conoces a Cristo Jesús y por lo tanto conoces al Padre, porque Él sabe obedecer al Padre. ¿Me estás explicando? ¿Te acuerdas que te he dicho que los hijos son el reflejo de los padres? Cristo es el reflejo del Padre, ¿verdad? Ahora, Juan 5:17, mira lo que dice ahí al 18, dice... Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer al Padre? A través de el Hijo. Se revela por el Hijo. Ahí en Juan 14:5, mira lo que dice. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo le dijo? ¿Cuántos caminos? ¿Cómo podemos saber qué? Los caminos, y le dijo él, todos los caminos llegan a Dios. ¿Eh? Todos los caminos llevan a Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántas verdades hay? ¿Y cuánta vida hay? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay intermediarios, ninguno es intermediarios. ¿Habéis leído cómo se llama? Nos vimos el otro día cuando alguien muere,
un
sepelio. Ajá. Dice, a veces he ido a un sepelio y la gente empieza a rezar y a rezar y a rezar. Y por todos lados, por todos lados. O sea, como que piensan que a lo mejor haciendo bolita, ¿verdad?, van a entrar al cielo. De veras, te voy a decir por qué. Porque piensan que por todos lados hay intermediarios. Le piden a todos lados, a todos los santos, a los que no son santos, a todos los ángeles, a todos, hasta los que se cayeron, yo creo que les piden, con darle que entren. Hasta los muertos, ajá, le dicen, oye mamá, ahí te encargo, porque ahí te va mi hermano, y tú intercedes por él. Somos pecadores. ¿Se me explicó? Solo hay un camino. Solo hay una verdad y solo hay una vida. Y es en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, versículos 14:7. Ahora, mira lo que dice ahí. Si me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. ¡Oh! Si me conocieseis a mí, a mi Padre también, también a mi Padre conoceríais. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le habéis visto, o sea, al conocer a Cristo, al ver a Cristo, tú sabes cómo es el Padre. Entonces, es a través de Cristo como conoceremos al Padre, es a través de Cristo como llegaremos al Padre, es a través de Cristo. ¿Me estoy explicando? Por eso se revela por el Hijo. Ahora, versículo 14, del 8 al 11, ¿qué le pide Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque a veces así somos, ¿verdad? Como que ya escuchamos la predicación y queremos que nos la vuelvan a decir como 10 veces. Así somos, no te preocupes. Felipe estuvo con Cristo Jesús 3 años, tú estás conmigo, yo soy Mike. Y a lo mejor te vas a necesitar como 50 veces, ¿verdad? Si este cuate necesitó 10 y estaba con Cristo, imagínate. Entonces no te sientas mal, ¿sale? No te sientas mal cuando estás pidiendo tonterías, ¿verdad? No te sientas mal, hermano. Es parte de ser humanos, pues, ¿verdad? De haber crecido con tanto pecado alrededor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, versículo 9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Dice, Felipe, buena onda el Señor Jesucristo, ¿eh? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Dice, ¿cómo pues dices, muéstranos al Padre? Versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, hay una religión que no cree que Cristo Jesús sea Dios, ¿verdad? Y luego van a tu puerta y te tocan ahí como a las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Vale? ¿Ya te dicen quiénes son? Ellos van a tu puerta y ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos creen que Jesucristo es como cualquiera de nosotros. Un cristiano más, pero el mero mero, como que el hermano ejemplar, ¿verdad? Y nada más. Pero dice Cristo Jesús, oye, somos lo mismo, ¿sale? Ahora, dice, las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿cómo es que el Padre mora en el Hijo? ¿Cómo es todo ese rollo? ¿No lo puedes entender? Mira, por ejemplo, Jessica es hija de, bueno, de sus padres, ¿verdad? Ella es hija de sus padres, ¿verdad? Pero también ella es mamá de su hija. Y también es hermana de sus hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Es una forma de poder entender la deidad, ¿sale? Es una forma también de poder entender la deidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Habla del carácter de Dios, pero no quiere decir que haya 3 dioses, es uno solo, ¿sale? Pero toda su deidad se puede resumir en el carácter en 3 partes, pero es el mismo Dios. Ahora, versículo 11, que creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras, o sea, yo te demuestro que el Padre está en mí. ¿Te estoy explicando? Así es como también nosotros debemos de ganar a los demás, demostrando que Dios está en nosotros. No diciendo nada más, sino demostrando. Hagamos los cambios. Ay, Mike, es que es bien difícil, yo sé, estamos en un cuerpo de pecado. No crees que va a ser tan fácil, pero Dios está con nosotros, ¿amén? Y el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces dejemos que el Espíritu de Dios controle nuestra vida y no nuestra propia carne. Ahora, usted probablemente ha escuchado la palabra Trinidad. ¿Alguna vez ha escuchado eso? ¿La palabra Trinidad? Bueno, con referencia a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Ok? ¿Entiendes? ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Verdad? Con razón nunca la encontré. Pues con razón. La palabra Trinidad, dice, no aparece en la Biblia. Pero la palabra que sí aparece en muchas versiones es deidad. Deidad. Y se refiere a la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La Biblia no enseña la existencia de 3 dioses, sino que el Dios invisible es visto a través del Hijo y experimentado internamente a través del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, cuando te digan, no es que yo creo en la Trinidad, y después donde está en la Biblia, y tú, ¿cómo que no está? Sí, no está, hermano. No te pelees con ellos, ¿sale? No está. Es más, ni siquiera les hablas para que no tengas problemas, ¿sabes? Yo mejor ni discuto. Mejor aprende y aprende para poder compartir con los que quieran aprender y no con los que quieran pelear, porque no sirve de nada estar peleando. Solamente hasta se puede echar a perder la cosa porque después uno que ellos quieren escuchar y ya te peleaste con ellos, ¿verdad? Ahora, Pablo dijo que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, según Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente, ¿cuánta? ¿Cuánta? Toda la plenitud de ¿quién? ¿Y qué es la Deidad? Dios. Toda, o sea, Cristo Jesús es el Dios hombre. Para que tú entiendas, el Dios que se hizo hombre, pero todo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, explicado, toda la Deidad, o sea, Dios, Cristo Jesús era completamente hombre, 100% como tú y yo, sin pecado, como tú y yo, digo, no como tú y yo, ¿verdad? Sin pecado, pero era totalmente ser humano y totalmente Dios. ¿Se explicó? Ahora, dicho en términos sencillos, usted puede conocer a su Padre Celestial porque Él escogió revelarse a sí mismo en forma corporal a través de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo es el Dios hombre porque Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Este es un principio importante aprender. El Dios invisible puede verse en forma humana como fue visto en Jesucristo. Si usted realmente es discípulo de Jesucristo, las demás personas deberían ser capaces también de ver a Dios en nuestras vidas. ¡Ay! Es que es bien complicado. Le dije, vamos a echarle 18 semanas, pegándole, ¿verdad? Semana tras semana, siendo fieles, agarrar los devocionales y hacerlos fielmente, hermanos. Y te vas a dar cuenta cómo el pasar tiempo con Dios va a cambiar tu vida. Porque si tú pasaras tiempo con un borracho grosero, ¿cómo te volverías? Borracho y grosero. ¿Verdad que sí? Dice un dicho, ¿verdad? El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Verdad? Y así funciona. ¿Cuál es una manera en la cual, hermano, las personas pueden ver a Dios en tu vida? ¿Cuál podría ser una manera a través de la cual la gente podría ver a Dios en tu vida? En tu comportamiento, en los cambios, ¿verdad? En si antes eras un peladote, ¿verdad? A lo mejor ya no digas peladeces. Y si se te sale, ay, perdón. Ay, hombre, estás con nosotros, estamos acá con la banda. No, sí, pero yo no, a mí no me gusta, ya no me gusta decir groserías, ¿verdad? O sea, que ellos vean que, oye, le estoy regando y reconozco que le estoy regando. No me eches porras si le estoy regando. Ay, pobrecito, pues ni modo, vean, a todo nos llega a pasar. Justifico para no juzgar. No, ¿sabes qué? La regué. ¿Te explico? Porque a veces nos queremos justificar. ¿Sabes qué sí? Dicen, ay, bueno, es que a todos se nos sale. A todos, no somos perfectos. ¿Verdad? ¿Sabes qué sí? ¿Así decimos? No somos perfectos. Sí, o sea, sí sé que estoy batallando, pero todos batallamos. ¿Quién es perfecto aquí? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, señorita Laura, ¿verdad? Y toda la cosa. ¿Se explico? Aguas, hermano. Segunda cosa. Ahora, hablamos del sacrificio que Dios hizo por mí. Ahora, se reveló por el Hijo, también se realizó por el Hijo el sacrificio. Jesucristo pagó la pena por mi pecado, Él es la seguridad de mi vida eterna. Jesucristo pagó por mi pecado y Él es la seguridad de mi vida eterna, ¿sale? No soy yo, no es lo que yo hago. No es porque mi oración fue muy fuerte que yo recibí a Cristo, no. Fue porque yo le abrí la puerta y Él prometió entrar en mi corazón. Porque yo le abrí la puerta y Él que si yo abría, Él entraba y Él cumple su palabra, ¿sale? Bien importante. La justicia divina demanda que la pena del pecado sea satisfecha. Dios dice que la paga del pecado es... Ahora, si Dios dice que la paga del pecado es muerte y tú pecas, ¿qué es lo que Dios tiene que darte? ¿Muerte? Si tu mamá te dice, si tocas eso te voy a nalguear y te nalguea, ¿fue justa o no fue justa? Y si no te nalguea, pues qué mentirosa, ¿no? Mejor que no te diga nada. que te diga, si tú vuelves a tocar eso, voy a pensar si te voy a nalguear. Depende de cómo te pongas a chillar y me hagas manita de puerco y me pongas tus ojitos del gato de Shrek, ¿no? Entonces voy a decidir y ya sería más honesto, ¿no? O le dices, vas a ver, ¿eh? Y dices, a ver, ¿qué iba a ver? No, vas a ver que no voy a hacer nada. Y bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? La naturaleza humana, trastornada por el pecado, es incapaz de satisfacer la norma de santidad de Dios. El amor incondicional de Dios le motivó a pagar la pena del pecado. O sea, Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y dijo Dios, yo voy a pagar la paga por el pecado. En lugar de que tú, aunque tú lo cometiste el pecado, yo voy a pagar por tu pecado. Wow, ¿no? Y así pasa. A veces así pasa con los hijos, ¿verdad? El hijo hace una tontería y a quién le va a reclamar el señor al que le hizo. O sea, me quebró un espejo de mi carro. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Al chamaquito de 5 años? ¿A quién le reclamo? ¿Y quién va a pagar? Porque ellos son los responsables, ¿no? Ahora, eso hace que el hijo agarre la onda y diga, wow, qué amor de mi padre, jamás volveré a deshonrarlo con una tontería así. Algunos agarran la onda, ¿verdad? Y otros no agarran nunca la onda, ¿verdad? Eso depende de nosotros, pues, de los hijos. Dios ya pagó por nuestra burrada, por así decirlo, por quebrar nuestros platos, ¿verdad? Ahora Él ya pagó por ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir quebrando la vajilla o decir, sabes qué, voy a cambiar? O sea, eso depende de nosotros. Cuando Cristo Jesús murió en nuestro lugar, según Romanos 5:1, mira lo que dice ahí. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Justificados por la fe. Tenemos paz para con quién. Porque el pecado contra quién es transgresión. Cuando tu hijo desobedece, ¿contra quién peca, hermano? Contra mí, porque me desobedeció. Y ahorita va a ver el chamaco, ¿no, hermano? Desobedeció a Dios, pecó contra Dios. Y Dios te ha puesto como ese intermediario para que le enseñes que los pecados traen consecuencias. Si no, tu hijo va a crecer pensando que él puede hacer lo que él quiera mientras no lo veas y no va a haber consecuencias. Y tú le enseñas que no, hijo. Siempre va a haber consecuencias, te veas o no te veas. Y si tú te escondes para pecar, pues vas a recibir las consecuencias, desafortunadamente no de mi mano. ¿Verdad? Porque yo soy imperfecto, a veces me puedo equivocar y pensar que ya estás llorando lo suficiente como para decir, ya, ya empieza y muere, ¿verdad? Y hay unos que con la... ¡Ah! Hay unos que ni le pegas, oye, le vas bajando el pantalón. ¡Ah! ¡No, ya, ya, por favor, ya, no! Y tú, ay, ya siento el arrepentimiento, está bien, hijo, ya. Pero que no vuelva a pasar. Y él... ¿Verdad? Porque los niños son bien inteligentes. Los niños son bien inteligentes. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dice que hemos sido justificados por la fe y que por eso tenemos paz con Dios. Justificación es un término legal y abarca mucho más que tan solo perdón. ¿Sale? Es un perdón basado en la satisfacción legal plena de la pena del pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Cristo Jesús pagó por tu pecado y por mi pecado y legalmente ya está satisfecha la paga del pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Haz de cuenta, otra vez vamos a ir con Jessica, ¿verdad? Haz de cuenta que Jessica le debe a Sasha, le debe $1,000. Y Sasha le dijo, mi chava, si no te pones las pilas y me pagas, te vas a ir al bote, a la cárcel. Y yo dije, no hombre, pobre Jessica. Y agarro yo, ¿sabes qué, Jessica? Mira, aquí están $1,000, ¿verdad? ¿Dónde está? Oye, Sasha, aquí están $1,000, aquí está la paga de la deuda de Jessica. Aquí está. Y ya, ella, ahora, ¿sigue habiendo deuda? ¿Legalmente sigue habiendo deuda? Aunque Jessica nunca me pague. ¿Sigue habiendo deuda? ¿Verdad que no? Así funciona. A veces pensamos que recibo a Cristo y tengo que seguir haciendo buenas obras. No, lo que tengo que hacer es mostrar arrepentimiento, mostrar un cambio. pero no porque me va a ayudar a ganar la salvación, sino porque estoy agradecido con Dios por haberme dado la salvación. ¿Sí me explico? O sea, legalmente tu pecado ya fue pagado en la cruz. ¿Hay alguna duda en cuanto a eso, hermanos? Legalmente tu pecado ya fue pagado en la cruz, ¿sale? Legalmente, Cristo Jesús pagó por el pecado, no por los pecados. El pecado en general, ¿sale? Ahora, siguiente cosa. Mira lo que dice ahí Romanos, abajo, Romanos 4:1. Romanos 4:1. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Dice más adelante. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si tú fueras justificado por tus obras, tienes de qué gloriarse, pero no, nadie puede justificarse por sus obras. Porque entonces llegaríamos al cielo a todos a gloriarnos. Y yo llegué primero que tú, yo me gané el cielo antes que tú. No es un maratón, ¿verdad? Ni una carrera. Dice, pero no para con Dios. Tú te puedes gloriar de que eres un buen cristiano, pero no para con Dios. ¿No? Tú puedes enseñar a otros y decirle, oye, sigue mi ejemplo, como dice Pablo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Oye, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿Me explico? Pero no para Dios. Pues tú sabes que por eso me tienes aquí, porque yo soy otra onda. Y yo, no te acuerdas de dónde te saqué. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. ¿Y le fue contado por? O sea que si le creemos a Dios, eso es justicia. O sea que aunque seas el pecador más pecador, si tú le crees a Dios que a través de Cristo, Él te quiere regalar la vida eterna, ¿qué pasa, hermano? ¿Verdad? Yo creo a Dios. ¿Ok? Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Dice, más a todos los que le recibieron, ¿a los qué? Creen en su nombre. Sabes que yo creo en Él, yo lo quiero recibir. Yo quiero aceptar lo que Él quiere para mí. Yo quiero aceptar su salvación. Yo lo acepto en mi corazón. Yo creo que Él me puede salvar. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió, resucitó, ¿verdad? Él murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Yo creo en Él. Y yo lo acepto como mi salvador. Entonces, el hecho de tener fe y creer en Él, eres justificado. O sea, tu pena está saldada. ¿Te explico? Ahora, te preguntarás, ¿y qué pasa si siento que no soy salvo? ¿O habrá alguna cosa que me pueda quitar la salvación? ¿Te has llegado a pensar eso? Tienes que recordar en cuanto al sacrificio, hermano, que el sacrificio se reserva a su herencia. O sea, ¿quién eres? Tú vas a ir al cielo no por lo que tú haces, sino por tu quién eres. Y para Dios, ya no eres un pecador. Para Dios tú eres un hijo de Él. ¿Justificado a través de quién? De Jesucristo, de Cristo Jesús. Encuentro mi seguridad en quién soy y no en lo que sé, lo que hago o lo que siento, ¿verdad? No está en lo que yo soy, no está en lo que yo sé, en lo que hago o lo que siento. Mi seguridad está en lo que yo soy. ¿Y qué soy? ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Alguien sabe? Un pequeño Cristo, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene 1,000,000, ¿qué es? Millonario, ¿no? Ahora, ¿qué es un cristiano? Una persona que tiene a Cristo, ¿sale? Entonces, ¿por qué tú vas a ser justificado? ¿O tú eres? No, perdón. ¿Por qué estás justificado? Porque tienes a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene, no tendrá, tiene. Ahora, dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y Pedro está diciéndonos ahí que hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y mira lo que dice ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo puedes cuidar tu vida, hermano? Mediante la fe. Cuando vengan momentos difíciles a tu vida y sientes que no se puede, que Dios no te puede suplir, ¿sabes qué? Recurre a creer en Dios, que Él es el que te suple, que Él es el que te guarda, que Él es el que te cuida. Dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación se va a manifestar. O sea que realmente se va a dar cuenta la gente de que sí hay salvación. Porque hay gente que no cree en la salvación. Hay gente que piensa que tú mueres y ya, se acabó aquí todo. O vas a reencarnar en un animal, ¿verdad? Depende de cómo te portaste, ¿verdad? Si te portaste bien, vas a reencarnar en un chihuahueño, ¿no? Si te portaste mal, vas a reencarnar, no sé, en una víbora de cascabel, ¿verdad? Ahora, ¿tú ves un perro chihuahueño en la calle? ¿Así, corriendo solito? ¿Alguna vez lo has visto? Nada que ver, ¿verdad? ¿Has visto perros grandotes ahí, todos sarnosos en la calle, corriendo? ¿A quién no agarra un chihuahueño? Vente para acá, chiquito, vente para acá, ¿verdad? ¡Pum! Y se quedan con él. Pero un perrote esos ahí de la calle, ¿quién los anda agarrando, verdad? Y hay gente que piensa, ¿verdad? Que voy a reencarnar en algo así. Si me porto bien y si me porto mal, voy a volver a ser igual que hoy. O algo así, ¿verdad? O una cosa peor. Así no funciona, hermanos. Usted puede desconocer a... Tú puedes desconocer, hermano, a tus padres, ¿verdad? Enojarte con ellos y quebrar toda relación con ellos. ¿Pero dejas de ser su hijo? ¿Verdad que no? La diferencia entre una posición y una relación son dos cosas muy diferentes. Una posición es ser un hijo. Cuando tú recibes a Cristo, Dios te da una posición de ser su hijo. ¿Te lo estoy explicando? Ahora, tú decides si quieres tener una buena relación con Dios, como tu padre. ¿Ya me entendiste? Tú tienes una posición, pero tú decides qué tipo de relación quieres llevar con Dios. Pero tú tienes una posición. Y tú puedes enojarte con tu papá e irte de la ciudad, pero eso no cambia que tú seas su hijo. Ahora, también la salvación se reafirma en el hijo. Punto número 4. Se reafirma en el hijo. Las dudas son parte de la vida. ¿Alguna vez has tenido dudas en cuanto a tu relación con Dios? Son parte de la vida. Las dudas son algo normal. Jesús había resucitado de la tumba. Llámame ahí a Juan. Jesús había resucitado de la tumba y se había aparecido a algunos de los discípulos, ¿verdad? Y Juan, y Tomás no estaba ahí. Hasta tenemos un dicho, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Ahora, Tomás no estaba ahí con los discípulos cuando apareció Cristo Jesús. Entonces, cuando regresa Cristo, cuando regresa Él, y los discípulos le empiezan a contar, él les dice algo ahí. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y mira lo que dice más adelante. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, el Señor Jesús estaba regañando a Tomás. ¿Tú qué crees? Puede parecer que sí, o puede parecer que está diciendo, oye, le está diciendo, oye, Tomás, ¿tienes dudas, hijo? Vamos a aclarar las dudas. ¿Tienes dudas? Vamos a aclarar las dudas. ¿No? vamos a aclarar las dudas. O sea, no le dijo, eres un no sé qué, no sé cómo es posible que pasé tanto tiempo contigo, te di de comer, esto y el otro, ¿verdad que no? Le dijo, oye, mira, o sea, pero cree, Tomás. Conóceme, ve las muestras, ve, conoce. No cree. Es así, tiene que ser Dios en nuestras vidas. Usted puede tratar con sus dudas de la misma manera, enfrentándolas y examinando la evidencia de lo que la Biblia dice. Eso le dijo, aquí está la evidencia, ¿verdad? Aquí está la evidencia. Cuando compara sus dudas con lo que dice la palabra de Dios y escoge creer la Biblia, su fe aumenta y usted se fortalece. Y es lo que estaba pasando con ese Tomás. Oye, Tomás, ve la evidencia, aquí estoy, mira, aquí está la evidencia. Cree, chavo. Cree. Porque, hermanos, ¿qué es lo que nos va a ayudar a seguir adelante? ¿Qué es lo que nos guarda? La fe. Entonces le estoy diciendo, Tomás, ¿qué es lo que necesitas ver para que entiendas que lo que necesitas hacer es creer, pues? Porque si no crees, estás indefenso. Es como si estás en la guerra sin chaleco, sin casco, sin armas, sin nada. ¿Sabes qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te muestre, dice Dios, para que entiendas que sí es posible? Y a veces nuestra vida estamos batallando en creer algunas cosas que Dios nos muestra. Estamos batallando, pero ¿sabes qué? Necesitamos creerle a Dios. Y es la única forma en la que nuestras familias se van a fortalecer, hermano. Necesitamos creerle a Dios. A veces pensamos, es que Dios dice que mi casa, que todo, y mi casa será salva. Si yo recibo al Señor, mi casa también será salva. Y yo no veo que mi esposo, que mi esposa, yo no veo que mis hijos quieran agarrar la onda. Hermano, sigue fiel. Sigue fiel. A lo mejor lo que necesitan ver de ellos es evidencia de que hay un Dios real. Sigue fiel. No desesperes. Confía en Dios. No en lo que tú ves, sino en lo invisible, en Dios. ¿Sí me explico? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, si estás batallando, ¿verdad?, de que Dios dice que Él tiene cuidado de vosotros, hermano, ten fe. Dios tiene cuidado de ti. Platicamos el viernes, ¿verdad?, acerca de que me decía Jessica, oye, Mike, por favor, oren, ¿verdad?, porque vamos a tener que entregar la casa y no tenemos, nos quisiéramos quedar por aquí cerquita y luego aquí todo está bien caro y ni de chiste podemos alcanzar algo que podamos pagar. Y ¡pum!, Dios les dio algo, ¿verdad? O sea, ¿puede Dios cuidar? ¿Puede Dios cuidar? ¿Y qué fue el otro día, verdad? A veces Dios dice, ahí va, para que veas. Y a veces Dios espera, confía en que una vez ya lo hice. ¿Verdad? Confía en que una vez ya lo hice. A veces te dice Dios, brinca, y llegas y tú, ¡pum! ¡Ah, ya brinqué! Y llegas al siguiente escalón y ya, fue todo. A veces te dice Dios, bríncale, y son como 50 metros. Y tú dices, no veo el escalón. Dice Dios, bríncale. Y Dios te va a agarrar. Pero como no lo ves, desconfiamos. Pero la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Ahora, y por último, tu salvación se reforzó por el Hijo. Nada, nada puede separarme de Dios, hermano. Nada, nada te puede separar de Dios. Ni tú mismo. Porque no fue por tus obras que tú recibiste a Cristo y que tú vas a ir al cielo, ¿verdad que no? No fue por lo que tú pagaste, tú no hiciste nada para pagar. No es por ti, ¿verdad? Es por Dios. Nada ni nadie te puede quitar la salvación. Hay lugares donde te dicen que si tú no te bautizas, tú vas a ir al infierno. Hermano, el bautismo es un testimonio público de que tú tienes a Cristo. O sea, externamente dices, tengo a Cristo, pero internamente ya lo tienes. Pero solamente estabas diciendo por fuera, tengo a Cristo. ¿Se me está explicando? Eso es lo que estás haciendo. Externando algo que ya pasó interiormente. Pero si fuera por obras, entonces sí, tendrías que bautizarte. Pero no es por obras. Tú te bautizas porque tú quieres dar testimonio de que eres hijo de Dios. No porque al bautizarme me hago hijo de Dios. No. Primero eres hijo de Dios y luego te bautizas. Y no al revés, como algunas religiones lo hacen, ¿no? Muchas personas sufren de una falta de identidad, aceptación o confianza. En esas primeras dos lecciones has aprendido que el asirte o el agarrarte de la gracia de Dios por fe obtiene una maravillosa identidad nueva, ¿verdad? Ahora eres un hijo de Dios. Es que luego te dicen, es que tú no vales nada. Dios dice, tú vales mi propio hijo. Tú vales la propia sangre de mi hijo. Tú vales toda la sangre de mi hijo. ¿Sí me explico, hermano? Tú vales mucho más que el oro. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Cuando alguien te dice que tú no vales, cuando tú piensas que a lo mejor tú no eres lo suficiente algo, hermano, Dios pagó por ti. ¿Tú pagarías 1,000 pesos por un bote de agua? Si no hubiera. ¿Pagarías 1,000 pesos ahorita por un bote de agua? ¿Eh? 1,000 pesos. Oye, está rica el agua. 1,000 pesos. No, porque no los vale, ¿verdad? No, pues vamos a ver cuánto vale y entonces yo ya sé cuánto puedo pagar por ella. Y voy a regatearle, porque somos los mexicanos, ¿verdad? Y voy a regatearle, ¿verdad? Pero, ¿tú crees que Dios regateó por ti, hermano? Dijo, ok, voy a enviar a mi hijo, pero no me lo maltraten. Nada más en la cruz, crucifíquenlo y ya. Ok. Bueno, les voy a hacer que le den un golpe nada más, ¿sale? Un golpe, ok. Ah, no, y él lo voy a enviar ya siendo un hombre. No quiero que batalle siendo un ser humano desde cero. Bueno, tiene que ser un bebé que le cambien los pañales, ¿sale? No. ¿Tú crees que Dios regateó, hermano? Ahora, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tú vales o que no vales? Y mucho nada. O sea, Dios hizo el sacrificio perfecto, porque Dios quiso pagar con perfección tu vida y mi vida. ¿Sabes por qué lo hizo Dios, hermano? Porque nos ama. Porque nos ama, simplemente. Porque para Él somos importantes. Y por eso es que tenemos que entender que nada puede separarme de Dios. Dice Romanos 8, 35 al 39. Y mira lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? O sea, los problemas nos deben de separar del amor de Cristo. Y a veces los problemas nos separan, ¿verdad? Nosotros nos separamos de Dios por los problemas. Pero Dios no se separa de nosotros por nuestros problemas. Al contrario, se acerca más a nosotros. Pero a veces nosotros tenemos problemas y ya no quiero nada. Mi matrimonio no está funcionando. Estamos peleando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No sé qué hacer. Entonces dejo de ir a la iglesia. ¿Sí pasa o no pasa, hermanos? Angustia, estamos preocupados, es que no sé cómo le voy a hacer, híjole, mejor hoy no voy a la iglesia, mejor me pongo a buscarle, mejor ven. Fue padre, ¿verdad? Jessica, si no hubieras llegado a la célula el viernes, ¿tendrías casa ahorita? A lo mejor no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí fue en la célula donde Yuri le dijo, oye, están rentando el departamento de aquí enfrente, la casa de aquí enfrente, ¿de veras? Y pum. ¿Qué me estás explicando? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a veces estar en el lugar donde Dios quiere que estés, es como Dios va a proveer la ayuda. A veces a lo mejor para consolarte, para animarte. ¿Qué me estás explicando? Angustia o persecución. ¿Dios se aleja de ti porque te estén persiguiendo? A veces nosotros nos queremos alejar de Dios porque nos persiguen. Dice, o hambre. Uy, una necesidad básica. Es que no tengo ni para comer y quieren que vaya a la iglesia. Pues, ¿qué les pasa? ¿O desnudez? Es que ¿cómo voy a ir en estas garras? No. Si no me compras ropa nueva, mamá, yo no voy a la iglesia. ¿Cómo voy a ir así? Mira mis calcetines cómo andan. ¿O peligro? No, es que dijeron que van a andar los narcos balaceando las iglesias. No. En ningún lado hay que reunir. ¿Peligro? ¿O espada? Dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice. Somos contados como ovejas de matadero. Y se va hacia adelante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí entiendes eso, hermano? Dice Dios, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes qué, hermano? Tú puedes cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Tú puedes salir de este mundo contento, tú puedes irte de este mundo feliz, porque Dios hizo algo en tu vida y lo completó, hermano. ¿Se me está explicando? Tú ya tienes la medalla de primer lugar, tú ya tienes tu certificado de primer lugar. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces estamos más enfocados en nosotros que en lo que Dios ya hizo en la cruz. ¿Sí me explico? Muchas veces estamos más enfocados en nuestros problemas, nuestra angustia, nuestra tribulación, nuestra persecución, y entonces empezamos a olvidar que tenemos la... O sea, es como las películas. No importa cuántas veces veas Titanic, siempre se hunde DiCaprio. ¿Verdad que sí? No importa cuántas veces lo veas, siempre se va a hundir el cuate. Siempre. Hermano, Dios ya escribió el final de tu película. Y es, ganaste. Juegues como juegues, vas a ir al cielo. Ganaste sobre el pecado. Ya le ganamos a Satanás a través de Cristo. No vamos a ir a ningún lado que se llame infierno. Vamos a ir con Dios. Pero muchas veces vivimos como pecadores, andamos como pecadores, pensamos como pecadores. Aunque tenemos un certificado que dice Hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo y es nuestro sello. ¿Se me explico? ¿Dónde dice eso? Bueno, ahí en Efesios 4:30. Mira, perdón, es Efesios 1:12. 1:12 al 14. Mira lo que dice ahí. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El 11 no está ahí, ¿eh? Es antes. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios te predestinó para que fueras hijo suyo. Te predestinó para que tengas la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, por la eternidad, a partir del momento que tú recibes a Cristo. Desde antes de que tu papá, tu mamá pensaran en tener un hijo, Dios ya te había predestinado, antes de que siquiera Dios creara el mundo. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, porque Dios te predestinó con un propósito. Dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, para que nuestra vida dé alabanza a Dios, no a nosotros. Porque vamos a tener tribulación, ay, ya no sé qué hacer. Vamos a tener persecución, ay, es que estoy bien preocupado. ¿Me explico? Pero si nos enfocamos en Dios, y Él está enfocado en nosotros, estamos cubiertos, ¿no? Cumplimos nuestro propósito, y Dios está siempre al cuidado de nosotros, según lo que dice la palabra de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora sí, mira lo que dice Efesios 4:30. Ah, no, perdón, versículo, es 13 el que falta, ¿no? Bájale al 13, ahí. Bájale al 13, sí, es 13 y 14. Mira, lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, y creemos, ¿verdad? Y habiendo creído en él, oímos la palabra, alguien tocó nuestra puerta, o alguien nos invitó a la iglesia, oímos la palabra, creímos en la salvación, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, dice... Y fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Ahora, ¿el Espíritu te selló o el Espíritu es el sello? Es el sello, ¿verdad que sí? Y fuisteis sellados con el Espíritu. O sea, Dios te sella con su Espíritu. Ahora, ¿tú crees que alguien puede romper el sello del Espíritu de Dios? Entonces, ¿tú crees que alguien puede robarte tu salvación? ¿Tú crees que Satanás puede hacer que tú caigas en pecado y ya, ni modo, se rompió, caíste en pecado, se rompió la salvación, ya? Dios pagó por el pecado, no por ciertos pecados, hasta ahorita, ¿no, hermanos? Entonces, nada ni nadie puede quitarnos nuestra salvación, porque Dios la reafirmó a través de su Hijo. Y somos sellados. ¿Qué es lo que da validez a un acta de nacimiento? ¿Eh? ¿El sello de quién? Del gobierno, ¿verdad? ¿Quién es el que te da tu salvación? ¿El sello de quién?
De Dios.
No el sello de la iglesia tal. ¿Me estoy explicando? Ah, no, es que en eso certificamos que ya, y antes en los años que era, no recuerdo, por ahí creo que eran 1500, no recuerdo muy bien, en tiempo de Lutero, no recuerdo muy bien, se vendía la salvación. Tú ibas a la iglesia y si tenías lana, porque si no, lo siento, ¿verdad? Entonces tú podías comprar las indulgencias, se llamaba. Entonces tú podías pagar para que tu familiar no estuviera en el purgatorio, fuera directo al cielo. Entonces imagínate la gente, ¡ay no! Y sobre todo la gente que sintió culpa, ¿no? Imagínate, me peleé con mi papá el día que se murió, no hombre, entonces, no, pues ahí andan, ¿verdad? Y la gente vendía las indulgencias, o sea, te vendían el sello de la salvación. Hermano, ¿tú crees que alguien necesita venderte eso? Dios te lo da gratis. Satanás siempre nos quiere cobrar muy caro lo que Dios quiere darnos gratis. ¿Quieres gozo? Ándale. Te voy a matar trabajando como burro, ¿verdad? Y te voy a alejar de tu familia para que tengan mucho dinero y tengan tranquilidad y gozo. ¿Verdad que sí? Y a veces Satanás hace ese tipo de cosas. Nos quiere vender muy caro lo que Dios quiere darnos gratuitamente, hermanos. Te quiere vender la paz. ¿Quieres paz? Ven acá, mira, te vamos a dar un curso de relajación y estás ahí. Om, om, ¿verdad? Y om, ¿y de dónde te estás sacando por ese lado, verdad? Es que no tengo, pastor, para dar mi diezmo. Pues claro, pues por todos lados andas tirando. No es como la mujer, ¿verdad? Que dice que gastó todo su dinero en doctores. Y hasta que llegó a Cristo, ¡pum! Él la sanó. ¿Sí lo has leído? ¿Verdad? Que tocó el manto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nadie puede quitarnos la salvación. Eso debe de darte un gozo interno, que cuando vienen los momentos, los problemas temporales, tu gozo eterno no pueda menguar. Eso se llama gozo. No es que estoy contento porque me están robando mi casa. ¡Uy, qué contento estoy! No, hermano. Pero dices, ¡wow! ¡Qué bueno que por lo menos no me pasó nada a mí! O si me pasó algo, ¡qué bueno que voy a ir al cielo! Porque si le hubiera pasado a lo mejor a mi vecino, que no ha recibido a Cristo, está peor que te roben la televisión, que te vayas al infierno. ¿Qué es peor? Entonces, Dios siempre nos protege contra cualquier cosa, ¿verdad? Dice Dios, no temas al que puede quitarte la vida. Teme al que te puede quitar la vida y te puede mandar al infierno. O sea, no temas de... El diablo te puede hasta quitar la vida si Dios le dice que te puede tocar tu vida. Pero si Dios dice que no, no puede. Pero si Dios dice que sí, es porque Dios tiene un propósito detrás de todo eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nada, hermanos, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada, y nada puede romper ese sello que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Porque ¿quién puede contra Dios, hermano? Nadie. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor.